Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, estamos aquí nuevamente, son las 9:06, estamos comenzando un nuevo ciclo de Deseo Consumido, volviendo después de tantos meses, y estamos, mi nombre es Evangelina Imitian, y estoy acá con Soledad Vallejos también compartiendo este espacio.
Pero sí, hola Evangelina, hola a todos, ¿cómo andan? Hola, qué lindo volver a la radio, qué lindo volver a hacer el programa después de tantos meses. Hay que volver y acá estamos, contentas, ¿no?, de arrancar un nuevo ciclo, como decía Angelina, un nuevo programa de Deseo Consumido, volviendo con nuestros temas, volviendo a escuchar a los oyentes, así que acá estamos, por fin.
Así es, sí, muy contentas después de... bueno, en mi caso particular estoy volviendo después de una nueva... revisión de maternidad, volviendo a los circuitos laborales después de...
Claro, de mucha gente, Evi, volvió después de la pandemia, después del encierro. En tu caso vos tuviste, claro, como decías, una revisión. Pasó la pandemia, pero llegó Antonio, entonces...
llegó Antonio, que, bueno, mi tercer hijo... Así que sí.
Bueno, en presentación oficial,
está bien. Presentación oficial, tal cual. Así que estamos volviendo por eso, con una agenda un poco cambiada. Por eso le contamos a la gente que, bueno, estamos retomando este ciclo. Pero bueno, nada, muy, muy contentas de recuperar la radio, viste, que tiene esa cosa. Antes estábamos en el horario del mediodía, ahora vamos a tener...
Sí, hacemos un Deseo Consumido matutino, de 9 a 10 todos los martes, sí, por acá, por Radio Cultura.
Así es, a mí me encanta la radio por la mañana, tiene esa cosa, viste, muy de cuando te estás poniendo en marcha. Bueno, ahora a las 9 ya la gente está en marcha, está llegando a su trabajo, está...
Sí, no es esa primera mañana donde uno por ahí va en el auto o en el colectivo y escucha, ¿no?, esas primeras noticias que te despiertan. Es como una... arranca una segunda mañana para los que madrugan.
Tal cual.
Ya a las 9. Así que ahí andamos.
Así que vamos a estar con este tono y siempre, bueno, por la línea de esta que veníamos transitando, hablando consumo responsable, cambio en los hábitos de consumo.
Exacto.
Esas informaciones que atraviesan nuestro día, pero a la vez dándole una mirada un poco distinta y aprovechando esta segunda mañana que coincide con el horario de nuestro programa, donde, bueno, podemos alejarnos un poquito y mirarlo distinto.
Sí, hablamos en los nuevos hábitos y las nuevas costumbres, tuvo mucho que ver en la pandemia y en el regreso, ¿no?, a las oficinas y de a poco a las actividades de la alimentación, Evi, ¿no?
Sí, tal cual.
Se habló mucho sobre eso cuando a las pocas semanas de empezar el encierro, donde ya las sociedades de nutrición empezaban a medir el nuevo hábito y la nueva ganancia de peso que en la mayoría de las casas se daba.
Sí.
Se empezó a medir, ¿no?, lentamente, y a medida que pasaba el tiempo hubo informes un poco más precisos. Y ahora que estamos fuera, ¿no?, de ya de esa época...
Mano de la masa madre, ¿te acordás?
Sí.
Es interesante porque hubo como distintas etapas, ¿viste? Desde el comienzo del encierro, sí, cuando al momento en el que todos nos pusimos a cocinar, porque era como lo que se podía hacer, y como que transitábamos todos juntos los mismos procesos de...
Sí, ¿te acordás que la harina y los huevos desaparecieron de las góndolas? Hubo un par de cosas que marcaron lo que se hacía en la cocina.
Claro, tal cual. Hubo faltantes, había, sí, poca actividad física. Después de repente nos abrieron que se podía salir a correr y a caminar. ¿Te acordás el boom de los runners ese día que se habilitó en la ciudad? Después de a poco la alimentación fue volviendo, fue cambiando, fueron cambiando hábitos, ¿no? Mucha gente reconvirtió, tomó ese tiempo para decir, bueno, no sé, saco las harinas o saco la carne o saco o cambio mi manera de cocino más, cocino menos. Bueno,
sí,
cambiando.
Y en el medio también decías que bueno, porque se está cocinando más, y después había alguna mirada de expertos que decían, es verdad, se cocina más, pero no más saludable en muchos casos.
Claro, o había una ganancia, como decías vos, de peso,
sí,
interesante.
¿Te acordás que a fin del año pasado se hablaba que habíamos ganado entre 3 y 8 kilos, ¿no? En ese momento, ya salidos un poco de la pandemia, sí, el registro indicaba eso.
Claro, nos dejó lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Exacto.
Sí.
Y también hubo hábitos que... Digo, también no solo pensemos el hábito de la alimentación, yo lo pensaba, digamos, puertas adentro, como que también hubo un cambio en el ritmo ya saliendo de la pandemia, cuando los chicos vuelven al colegio y todo. También igual, de todas maneras, hubo un cambio en el ritmo de la vida, y esto se tradujo, obviamente, en un cambio de alimentación, que en algunos casos habrá sido hacia algo más saludable y en otros casos no, digamos.
Sí,
¿no?
sí, y también lo interesante cuando se hacían los primeros registros es que quizá esta ganancia de peso, bueno, podía haber quedado como algo relacionado directamente con la pandemia y que después íbamos a salir. Como si la gente volvió a las oficinas, como volvieron las actividades y los encuentros, pero todos sabemos que los kilos que se ganan cuesta más después bajarlos.
Sí.
Fue una tendencia que quedó. Vamos a tratar de saber si hubo un nuevo registro, ¿no? Posterior a este que se hizo a fin del año pasado.
Sí.
Para saber cómo estamos.
Claro, y también ver esto un poquito a una cierta distancia hacia,
claro,
donde, digamos, es como que nos acostumbramos que este es ya nuestro contexto.
Claro.
La pospandemia trae como todos estos cambios, o esta transición en la salida de la pandemia, y a ver qué quedó, qué nos...
Somos híbridos también cuando nos alimentamos, cocinamos, ¿cómo habrá, sí, quedado los nuevos hábitos de cocina y de alimentación?
Bueno,
¿no?
Y todo esto muy atravesado también, hay que decirlo, por el aumento de,
sí,
precios y la inflación.
Ah, por supuesto.
Hay que es algo que rige y canta la mesa de los argentinos, donde hay claramente una baja en el consumo de carne, Lo veíamos sí. La semana pasada en la presentación del estudio que vino haciendo este monitoreo que viene haciendo UNICEF durante toda la pandemia, bueno, puntualmente analizando la situación de los chicos, un sí. dato triste, ¿no? Alarmante y que, digamos, tiene que ver con la realidad de muchos hogares, decía que sí. más de 1 millón de niños saltean comidas todos los días como una estrategia de supervivencia para poder, bueno, más o menos con la plata que se dispone el hogar poder comprar comida, bueno, no alcanza para todas las comidas, una de las comidas, y esto es 1 millón de chicos y 3 millones de adultos en esta situación, digamos.
Sí, por entonces, supuesto.
No, con un cambio trascendental en la alimentación.
Pero claro que si cuando uno, por ponerlo en números concretos y en la mesa, si vas a comprar medio kilo de carne que te puede llegar a costar alrededor de 500 pesos, contra medio kilo de un paquete de fideos que puede costarte sí. 80, lo cual indica que la brecha es enorme ahí.
Sí, sí,
entonces
y es lo primero, digamos, que se recorta o se baja el consumo.
Pero sí.
Nos va a decir ya un especialista si es digo, quizás por ahí estábamos no es tan malo que bajemos un poco la carne, el tema es con qué se reemplaza, y justamente lo que vos decías, esto de las harinas como protagonista, el paquete
sí,
de fideos, el arroz.
Porque muchas obviamente. Veces, Evi, lo que apuntan los nutricionistas no es tanto lo que uno come, sino, como decías vos antes, sino lo que deja de comer, ¿no? Entonces ahí, en cuanto uno ve qué es lo que se recorte, qué es lo que se deja de comer, quizá tiene mayor impacto que decir así porque como tal o cual cosa.
Sí.
Pero lo que se deja de comer y lo que no hay en la mesa es lo que determina un poco cuál es esa guía alimentaria, que bueno, que en los casos de los chicos es determinante, y también en sí. el caso de los adultos marca un empobrecimiento, ¿no?
En
un montón de cuestiones.
Totalmente, y como, sí, el precio de las verduras, la cebolla 300 pesos,
sí.
El tomate que se dispara, la lechuga que me llegaron a pedir a mí 1.200 pesos, digo, no, deja, compro dólares, ¿no? Es como que en un momento de no precio de la verdura, la verdad que la gente va con miedo y con poca plata a la verdulería a ver qué me das, por qué me puedo llevar por esta plata, ¿no? O sea, eso obviamente recorta un montón la variedad de verduras y de
sí.
se llevan a la mesa, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pero te propongo, Sole, hacemos una mini corte, en un ratito volvemos y hablamos con un especialista que nos diga cómo estamos comiendo los argentinos.
Impossible, will they forget? This world keeps spinning, and with each new day, I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways, they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone.
Muy bien. Estamos aquí volviendo. Un tema hermoso. Jack Johnson. Es así, me encanta. Me encanta este tema. La mañana amaneció con un poquito de humo, dicen, así que si estás por la calle, si sentís olor a humo, no estás equivocado, tu vecino no está haciendo un asado,
no.
Justamente son los incendios en el Paraná que nos llega, no llega a lo lejos.
En la zona del delta, sí, estuvieron cambiando los vientos y entonces en muchos lugares se empezó a sentir lamentablemente el olor a humo que proviene del delta, por lo cual hay algunos detenidos y también es un tema que súper preocupa porque no es... cada vez es más seguido, ¿no? Así que mucha gente que está ahí en el delta de Paraná, además, está respirando, ¿no? Este aire que es nocivo y que es tóxico. Así que
Tal cual. Bueno, Sole, como habíamos prometido antes de la música, estamos en comunicación con Silvina Tassat. Ella es licenciada en nutrición y además es vocal titular de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Nutrición, y a quien le queremos preguntar justamente cómo cambiamos la manera de comer los argentinos después de la pandemia. Hola Silvina, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás?
Hola Soledad, hola Evangelina, ¿cómo están? Mucho gusto.
Bien, mucho gusto, encantadas de tenerte en el programa. Y bueno, una pregunta que venía dando vuelta, que nos veníamos haciendo y veníamos conversando con Sole hace un ratito, tiene que ver justamente con esto, con cómo cambiamos la manera de comer de la pandemia a esta parte, ¿no? Por distintas variables que estábamos comentando, que nos están atravesando. Pero bueno, primero queríamos hablar justamente de lo que nos dejó la pandemia en el cambio de hábitos. Así que contanos, Silvina, ¿cómo cambiamos la manera de comer? ¿Comemos mejor? ¿Comemos peor? ¿Cómo incidió la pandemia en la manera de alimentarnos?
Mira, les cuento. La realidad es que en un primer momento y... la gente estaba como muy asustada con esta cuestión del encierro, del confinamiento. Entonces, no sé si acuerdan, pero se arrasaron las góndolas de supermercados, fundamentalmente de harina, de levadura. La gente toda se hizo experta en hacer panes, en galletitas, en masa madre. Y claro, había mucho tiempo, además, estábamos confinados, estábamos aislados y el tiempo había que hacerlo pasar de alguna manera. Se cambiaron los ritmos de la comida porque hubo gente que no trabajó del todo, hubo gente que trabajaba desde home office, pero los horarios se fueron cambiando y se fueron distorsionando los horarios de tradicionales de desayuno, almuerzo, merienda y cena, y quizá eran las 3 de la mañana y la gente seguía mirando televisión, series y cocinando y comiendo, ¿no?
Sí,
entonces lo que se vio en un primer momento y que persiste hasta el día de hoy, que la gente aumentó mucho de peso, porque
a pesar de que
a pesar de que uno se encargó desde los distintos medios donde nos llamaron a casi todos los que hacemos algo de comunicación, uno se encargó de pedirle a la gente que esta era una oportunidad de aprender a comer mejor, de organizar mejor horarios, de comprar productos más saludables, de hacer comidas más naturales, quizás sin tanto elaboración, cosas simples que no requieran tanto tiempo. La realidad es que la gente no hizo mucho caso y que subió mucho de peso. Y yo creo que lo que más nos preocupa a todos los que hacemos esta especialidad, y fundamentalmente porque es la semana pasada, fue el Día del Nutricionista, el 11 de agosto, y estuvimos de congreso de nutrición y charlaba con colegas y amigas, y lo que más nos preocupa hasta el día de hoy es que la gente toma mucho alcohol. Además de la comida, quedó el hábito de tomar alcohol en exceso.
Sí, es cierto, esto aparece mucho en el relato.
Con todos los daños para la salud que esto ocasiona, ¿no?
Claro, gente que por ahí no tomaba antes de la pandemia y que empezó a tomar o lo incorporó, bueno, en medidas, digamos, algunos saludables y otros no. Pero vos decís,
por lo
Silvina,
general,
que
lo que estamos notando, casi todas estamos notando, te digo todas porque somos mayoría de mujeres en nuestra carrera, y lo que estamos notando es que la gente instaló ese hábito en cantidades desmedidas.
Pero en cantidades desmedidas, cuando decís eso, ¿cómo lo podés graficar? Porque hay mucha gente que sí, claro, incorporó el alcohol a las comidas, ¿no? Que por ahí, las diarias, lo hacía, tal vez el fin de semana, y hoy quizá almuerzo y cena con una copa de vino, o ¿cuáles son esas cantidades de incorporación?
Es que, ¿sabes qué pasa? Hace muchos años se instaló el mito que tomar vino era bueno para la salud cardiovascular, y realmente es un mito, porque no es real. No es real de que tomar dos copas de vino el hombre y una copa de vino la mujer por día favorece a la salud cardiovascular. Fue algo mal interpretado que dijo nuestro querido doctor Favaloro, y que se instaló y que se repite como un mantra, y que no es así. Entonces, quien dice dos copas, dice tres y dice cuatro, y seguimos y progresamos en cantidades que son perjudiciales. Hoy estamos, además, con una pandemia de obesidad, porque realmente es una pandemia a nivel mundial. Hablamos de la pandemia de COVID, pero la pandemia de obesidad es alarmante. Las cifras aumentan año a año y en todos los países del mundo, y nosotros no somos menos, en adultos y en chicos, en niños y en adolescentes. Entonces hay que educar a la gente, hay que enseñarle a comer mejor y hay que decir las cosas como son. Entonces, Silvina, tomar vino no es saludable para nadie.
Sí, una copa de vino no es saludable, pero estamos hablando de consumo, digamos, problemático, de, digamos, que no solo desde la alimentación, sino alguien que, bueno, toma de más y digamos, tiene, digamos, emborracha a diario, o estamos hablando de que la gente incorporó, como hace un par de décadas, por ahí era más frecuente que la gente almorzara o cenara con una copita de vino. Después hubo un cambio donde el vino pasó a ser un consumo como más social o más de evento en algunos momentos de la semana, y ahora se volvió a incorporar este consumo diario y habitual del vino, pero un consumo problemático, ¿no?
Sí, es así, tal cual como vos decís. Y bueno, se puso muy de moda la cultura del vino. Ahora escuchamos a todo el mundo hablar de vino, de variedades, de varietales. Antes era común tomar vino de mesa, y hoy todo el mundo sabe Malbec, de un montón de variedades de uvas, que está muy bien. El tema es que cuando uno consume de forma diaria, ya empieza a ser un problema, porque cuando uno consume en forma ocasional, como vos decís, quizá una copa o dos durante el fin de semana es una cosa, pero el consumo diario lo que termina produciendo es lo que llamamos la esteatosis o hígado graso no alcohólico. Que empieza a infiltrarse el hígado de grasa y empezamos a tener problemas por la infiltración de grasa en el hígado.
Claro, y la dificultad, digamos, para bajar de peso, o quien quiera bajar de peso, digamos, apalancada por este consumo excesivo de alcohol.
Es que son calorías que nosotros llamamos, así como de forma, para hacerlo simple, vacías, porque en realidad no nos aporta ningún principio nutritivo. Es lo mismo que pasa con las bebidas azucaradas. Claro. Nos aportan valor calórico, no nos aportan nutrientes, no nos aportan vitaminas, minerales, nada que sea beneficioso para nuestra salud. Entonces, son calorías que no tienen sentido y que aumentan nuestro valor calórico diario. Claro.
¿Una copa de vino cuántas calorías, digo, puede llegar a sumarle a una dieta diaria?
El tema es que es según la graduación alcohólica, lo que hacemos es hacer muchas cuentas, y según la graduación alcohólica que tenga un vino, que más o menos en promedio tiene entre 12 y 15 grados de alcohol en 100 centímetros cúbicos, ¿sí? Si tomás una copa que son 200, ponele, centímetros cúbicos, son 30 grados de alcohol por 7, que cada grado de alcohol tiene 7 calorías, serían... 210 calorías, sí. En una copa de vino.
Claro, está bien. Silvina, tengo una pregunta. A fines del año pasado, la Sociedad Argentina de Nutrición y también otros encuestadores midieron un poco la ganancia de peso que la pandemia había ocasionado. Se decía que por ahí entre 3 y 8 kilos habían sumado los argentinos. A esto a fines del año pasado, ¿no? Hoy, ya agosto 2022, ¿se conservó esa ganancia de peso? ¿Hubo un descenso o no? Por el contrario, no. ¿Está peor la situación?
Yo te diría que fue hasta un poquito mayor, porque lo que uno ve en el consultorio y lo que comentamos con los pacientes es que más o menos son 10 kilos la ganancia de peso hasta, wow, hasta ahora.
Ah, ok. Wow.
10 kilos.
Lo cual esto es mucho. Estamos hablando de en promedio en la población, digamos, hay un. O estamos hablando de pacientes que llegan a los consultorios con
estamos hablando de peso. Bueno, la encuesta se hizo sobre la encuesta que vos decís que se hizo en la, sí, Sociedad Argentina de Nutrición, se hizo en base a 5.000 personas que respondieron esta encuesta. Y bien, yo lo que te puedo decir no es una estadística que te pueda decir que está hecha, sino lo que yo estoy observando en el consultorio, de gente que no tuvo control durante estos años, ¿no? Porque claro, también digamos otra cosa, que uno durante todos estos años, estos 2 años y medio, siguió trabajando mucho con los pacientes, y hay pacientes que han mantenido peso y hay pacientes que han bajado de peso. Por claro, eso digo que es tan importante el hecho de que la gente concurra a un profesional y que tenga un seguimiento, porque uno muchas veces ve, yo tengo 31 años de profesión, lo cual es mucho, y uno a lo largo de los años va viendo gente que va, gente que viene, gente que se queda y gente que hace una consulta y se cree que con eso aprendió todo. Y la educación alimentaria, que es lo que nosotros hacemos y hacemos a conciencia con un paciente, es ir enseñándole, y a lo largo de todo un montón de tiempo, porque uno come desde que está dentro de la panza de la mamá hasta el último día de la vida. Entonces, a comer se aprende, uno puede aprender a que sabores que quizás no le gusten demasiado le empiecen a gustar. Cuando, por ejemplo, la gente tiene algún problema de salud y tiene que dejar de consumir sal, por ejemplo, porque tiene, sí, la presión alta, se empieza a adaptar a dejar de comer con sal y se usan, sí, hierbas, y uno enseña distintas técnicas para que la comida siga siendo sabrosa y que pueda seguir comiendo rico, y uno se acostumbra y el sabor, el de la sal, ya si de repente come algo con sal le molesta y es algo que no puede tolerar. Lo mismo pasa con el azúcar, cuando uno,
absolutamente,
o por decisión, claro, o por una diabetes, o por una intolerancia a la glucosa, o porque quiere dejar de consumir azúcar en una infusión, deja de consumirla, de repente te dan algo con azúcar y no lo puedes tolerar. Entonces, sí, claro, el paladar se educa, uno se acostumbra a comer distintos alimentos y eso se enseña, y eso, sí, necesita de lo que yo les digo, que es la educación alimentaria.
Claro. Silvina, esos, si tenemos que explicar esos 10 kilos que nos pusimos como sombrero, digamos, en promedio, digamos, la explicación la buscarías en que comemos peor, comemos más calorías, digamos, y acá por ahí entra a jugar también el cambio en lo que comemos, cruzado por la crisis económica, ¿no? Donde hay un reemplazo y una modificación de hábitos, obviamente regida por el precio de los alimentos.
Mira, es una sumatoria de muchas cosas. Es que se come más, es que se come, como vos decís, de peor calidad nutricional. Quizá uno empieza a relegar marcas y a comprar quizás de no tan buena calidad. El que muchas veces la gente no se toma el tiempo de ir a una verdulería y elegir los productos de estación. Yo los estaba escuchando antes hablar del tema de las verduras y de lo que no se consume y de los precios, y es una realidad que hoy cualquier verdura está muy cara y cualquier fruta, pero hay que tratar de hacer compras de verduras y frutas de estación, de si uno, claro, tiene posibilidad, ir a un mercado de proximidad y comprar en cantidad y hacer repartos, sí, y hacer compras comunitarias como para poder lograr comprar mejor calidad de productos, claro, y a mejores precios. Entonces hay alternativas, y hay muchas alternativas. Lo que yo te decía del tema del desorden en los horarios, hay mucha gente que volvió a trabajar, pero hay gente que sigue haciendo home office todo el tiempo, y el tener la alacena y la heladera a disposición hace que uno picotee más, y eso es un factor de agregar calorías y de agregar nutrientes y alimentos en momentos que no es necesario, el esto de no tener horarios y ir y venir y buscar cosas, la inactividad física, que no hablamos de eso, la gente se quedó muy quieta durante todo este tiempo porque no se podía salir, porque no se podía ir al gimnasio, porque había restricciones hasta para salir a la calle. Después hubo gente que empezó a hacer por YouTube o por distintas plataformas algo de actividad física, y hubo gente que quedó inactiva. Sí,
claro. Sí, claro.
Entonces, eso también es, por eso te digo que no es una sola cosa, sino que es una sumatoria de muchas variables las que hacen que se aumente de peso.
El home office suma kilos, digamos, por lo que estás diciendo.
Lamentablemente sí, porque uno está sentado muchas horas enfrente de las pantallas, por eso la recomendación es que cada hora uno se levante de la silla, trate de caminar unos pasos, elongue un poquito, que la mayoría de la gente no lo hace, pero sería lo ideal, que consuman agua, la gente toma muy poca agua. Y los 2 litros de agua que recomiendan tanto las guías alimentarias argentinas como las de todos los países del mundo no se llegan a cumplir. Por más que uno tome infusiones, hay que tomar agua, agua pura, que puede ser de la canilla, del filtro, de lo que sea, pero hay que tomar agua, porque es una forma de depurar nuestro organismo de una manera natural y de que todo nuestro organismo funcione mejor.
Claro.
Entonces, y esto que te digo, que muchas veces uno al estar en algún break, en algún momento o en alguna cosa medio aburrido o medio sin tener algo que hacer, recurre a la heladera o a la alacena y agarra o la galletita o lo que, o un pedazo de queso. Se consume, hay cosas que se consumen en mucha cantidad. Cuando uno habla de la porción de queso que tendría que comer por día, es el equivalente a lo que sería una tarjeta sube y del grosor de un dedo, y nadie cumple esa cantidad. Uno va y corta y corta y corta y come en exceso.
Claro, antes te decían, grasas. Los nutricionistas te decían un cassette, lo que pasa que ahora el cassette es vintage y las nuevas generaciones no saben de qué estamos hablando.
Entonces nos modernizamos. No sé si viste, hubo un video de que se hizo viral también, que una persona muy enojada hablaba de que la nutricionista era una antigua y que le decía que como un cassette de queso, y ya nadie habla del cassette de queso. Seamos realistas, porque ya la gente no sabe lo que es un cassette.
Claro,
entonces
vamos con
hablamos del tamaño de una tarjeta sube, que es más moderno y que todo el mundo la conoce, y del grosor de un dedo. Lo que pasa es que nadie cumple con esa porción, ¿no?
Bien. Claro, volvemos a cargar la sube, tal cual.
Claro, Marisa, viste, parece que nunca quedó parejito, entonces seguís cortando un pedacito más y un pedacito más.
Sí, tal cual, tal cual. Silvina, te quería preguntar, mira, tenemos un mensaje de un oyente, Marisa de Colegiales, nos dice que hay mermeladas que dicen bajas calorías, pero en realidad tienen azúcar. Y que, bueno, si uno si es diabético, en realidad no sabe si lo puede consumir o no. Y esto te queríamos preguntar también por el tema de la ley de etiquetado, que, digamos, entendemos que en estos meses tiene que entrar en vigor este cambio. Digamos, todavía no estamos viendo este cambio en las etiquetas, en los supermercados, pero ¿cómo crees? Primero preguntarte, contestémosle a Marisa si esto que dice bajas calorías pero no es apto diabético, si realmente es así, y bueno, ¿cómo va a cambiar el etiquetado? Digamos, ¿cómo va a jugar este cambio en el etiquetado, no?
Mira, son dos temas bastante complejos. El primero que pregunta Marisa es real. Las mermeladas, primero, que tienen fruta. Entonces, como tienen fruta, tienen azúcar naturales de las frutas. Y lo que dice que son reducidos en azúcares es porque en realidad todo lo que es denominación de lo que es light o reducido en, según el Código Alimentario Argentino, es que puede tener una reducción hasta de un 50% en cuanto a lo que es una mermelada o un producto original. Acá estamos hablando de mermelada, ¿no?
Sí.
Entonces, es light o es reducida en azúcares porque tiene la mitad de lo que tendría una mermelada común. Entonces, mentir, no mienten. Tiene reducción, ¿sí? Tiene la mitad de lo que tendría la versión original, pero sigue teniendo azúcar. Entonces, un paciente diabético en realidad tiene que aprender, y por eso mismo es que es tan necesaria la una nutricionista que le enseñe a leer etiquetas y que sepa cuáles son las que no tienen azúcares agregadas, que en realidad son muy pocas, y las que hay en el mercado son excesivamente caras porque son importadas.
Claro, claro. Y bueno,
entonces, y lo que me preguntabas después del tema del etiquetado, el tema del etiquetado es un tema muy complejo, pero muy complejo, en el cual nosotros vamos a empezar a ver a partir de fin de mes alguna etiqueta en el supermercado, porque tengamos presente que el etiquetado solo va a contemplar todo lo que viene de la mano de la industria de los alimentos. Vos vas a poder comprar el chip en la calle, o en la panadería la factura, o el pancho de la calle, y no va a tener ninguna etiqueta, y sigue siendo productos para nada saludables. Claro. Esto viene nada más que para los alimentos que son de la industria alimentaria, que van a tener un sello, o uno o cinco, según lo que tenga exceso de azúcar, calorías, grasas totales, sal, sodio, ¿sí? Entonces, sí. Tiene grasas totales y grasas saturadas. Esos son los
que
ellos puedan tener, y van a ver dos rectangulitos
etiquetas
chiquititos abajo si tienen edulcorantes o si tienen cafeína para el consumo de los chicos.
Bien.
Entonces, eso va a tener que ver con cada producto en particular y con la formulación que tenga cada producto. Y vas a encontrar productos que tengan uno, dos, tres, cuatro, cinco sellos. Y ahí el consumidor va a tener que elegir qué es lo que va a querer comprar.
Bueno, a fin de mes, entonces, ¿va a empezar esto, Silvina? ¿Va a ver?
Supuestamente tendría que empezar a la... Sí, supuestamente para fin de mes. Vamos a ver cuánto encontramos. Las pymes tienen un plazo un poco más largo, porque es todo un tema también cambiar packaging, y cambiar todo lo que tiene que ver con un producto, así que las empresas más chicas tienen un plazo un poco más largo, pero supuestamente para fin de mes tendríamos que empezar a ver el nuevo sistema de etiquetado.
Vamos a volver a hablar entonces para ese momento, porque cómo impactará también, ¿no? Se habló mucho sobre eso.
Claro. Y sí, porque hay países ya en la región donde ya está implementado hace varios años. Por ejemplo, en Chile ya hace 6 años que está implementado, y la verdad que quizá en un momento ver los sellos es un poco intimidatorio, entonces decís, no lo compro, pero realmente yo creo personalmente que la persona que va a tener ganas de ir a comprar la galletita que le gusta o el chocolate que le gusta, lo va a comprar por más que tenga todos los sellos que tenga. Pero bueno, por eso es tan importante que haya una educación muy fuerte para la población, para que pueda entender qué es lo que dicen los sellos.
Perfecto. Claro,
tal cual. Bueno, y en
porque
el,
además
en el medio,
esto se evalúa en 100, cada 100 gramos del producto, y a veces uno no come 100 gramos de un producto, come mucho menos.
Claro.
O mucho más.
O mucho más, claro. Yo te puse el caso de quizá de un chocolate o quizá de un queso de rallar que va a tener los rótulos, pero uno no come 100 gramos de queso de rallar.
Claro. Claro, tal cual.
¿Me explico? Entonces, todo tiene que ver con en base a qué se está midiendo, y bueno, vamos a tener que medir el impacto después a un poco más de largo plazo.
Tal bien. Cual. Bueno, Silvina, muchísimas gracias por la comunicación y la charla. Placer.
Gracias a ustedes.
Adiós, chau chau. Hablábamos con Silvina Tassat, vi que ella es vocal titular de la Comisión de la Sociedad Argentina de Nutrición.
Estás escuchando Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it, and I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just so the call out, but it kill me till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Oh, oh, oh. Come on, come on. Don't let go. Just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circling through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you really someone I wanna know.
Bueno, muy bien, 9:45 la mañana, pasa volando esta segunda mañana, y hoy nuestro tema tiene que ver otra vez con la alimentación.
Atravesados por la alimentación, sí, Evangelina, no hablamos de esto, ¿no? Con la nutricionista de nuestro próximo tema, pero hay muchas aristas.
Tal cual. Con muchos cambios, y bueno, hablábamos de este cambio que va a llegar a fin de mes en el etiquetado, ¿no?
Sí. Va a llegar el cambio del etiquetado, y también, bueno, hay otros cambios que se suman en la alimentación. Cada vez hay más gente vegana, ¿no?
Tal cual.
¿Cómo funcionará también el etiquetado con respecto al veganismo?
Bueno, justamente, Sole, una de las novedades que tenemos es que el Código Alimentario Argentino incluyó, va a incluir al veganismo, digamos. Se incluye desde el momento que se votó, se sancionó, o se incorporó en realidad por resolución. Ya nos va a contar nuestro entrevistado, pero es cierto que hay una gran parte de la población que ha ido modificando sus hábitos por cuestiones, digamos, de compromiso más, de corte ideológico, de convicción en cuanto al tipo de alimentos que se consume, y esto no estaba registrado en el Código Alimentario. Entonces, en la práctica pasaba que cuando un vegano iba al supermercado o a cualquier lugar a comprar alimentos que no hubieran usado animales en ninguna parte de su proceso, era muy complejo. Pero bueno, ahora esto figura en el Código Alimentario, y también va, digamos, la contrapartida es que los productores de alimentos van a tener que ceñirse a estas definiciones de qué es un alimento vegano, qué es un alimento vegetariano, porque había una anomia en cuanto a esto que, digamos, bueno, ahora este cambio viene a ordenar. Pero bueno, estamos
en comunicación con Manuel Martí, que él es activista vegano, es periodista y es uno de los fundadores de la Unión Vegana Argentina. Y hace, bueno, muchos años que viene luchando, tratando de promover la cultura vegana y justamente uno de estos cambios que es la inclusión en el código alimentario. Hola Manuel, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Soledad y Evangelina. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, no, a vos, Manuel. Contanos principalmente cuál es el impacto, ¿no? Este cambio en el código alimentario que incluye por primera vez al veganismo.
Bueno, antes que nada quiero aclarar que el veganismo no es una dieta, sino que es una posición ética que rechaza el uso y la explotación de animales para cualquier fin. No Bien. Solo para la alimentación, también para la vestimenta, experimentación,
la cosmética, sí, claro.
Trabajo, transporte, o sea, para cualquier cosa.
Sí.
Esto, esta, digamos, norma que sale de parte del gobierno a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura en forma conjunta, viene a ordenar el pandemonium que existe hoy en el mercado, porque cualquiera puede poner o pone, y esto es fácil de comprobar, el rótulo vegano, vegetariano o sellos que no tienen ningún tipo de respaldo, no se sabe si realmente son así o no, o simplemente lo han puesto por una cuestión de marketing, porque la demanda de productos veganos está creciendo de una forma exponencial, tanto sí. que la industria hoy no puede cubrir la demanda.
Ajá, claro. Y se traduce a los precios, digamos, también, me imagino.
Bueno, en eso aprovecha la situación, digamos.
Claro.
No solo los productos veganos, también con otros productos, ¿no? Es una cuestión que, bueno, que los argentinos conocemos bien.
Sí. Sí, sí, absolutamente.
Pero Manuel, yo te aseguro que es mucho más barato alimentarse de forma vegana que de forma omnívora.
Me imagino, con el precio de la carne.
Aparte, la carne es más cara, rinde menos y lo que produce al ambiente y a la salud no se tiene en cuenta cuando se comparan los precios, ¿no?
Claro. Manuel, me imagino, digamos, este cambio va a ser trascendental. Yo me imagino que debe ser muy difícil ser vegano en el país de la carne, como es Argentina, ¿no?
Sí, muy complicado. Realmente por eso esto es un hito histórico que el Código Alimentario Argentino haya incluido el concepto vegano y vegetariano.
Claro.
Aunque hay algunos errores conceptuales, pero sí. bueno, algo es algo, podríamos
claro.
decir.
En la práctica, en lo concreto, a un vegano, ¿en qué le va a cambiar esto de que esté incorporado en el Código Alimentario? A la hora de ir al supermercado... vos decías que había un pandemonium, digamos, que no sabes si te ponen la etiqueta porque es marketing, porque está de moda, porque está creciendo el mercado de consumo vegano, pero realmente por ahí te encontrás con productos que mirás la letra chica y no, te encontrás que no son veganos en realidad, ¿no?
Claro, este es un tema que se viene arrastrando desde hace mucho. Los veganos y vegetarianos se tenían que convertir en cuasi expertos en lectura de jeroglíficos, porque
claro.
no se pueden denominar de otra forma
sí.
cómo digamos, se trata de transmitir los componentes o ingredientes que tiene un producto,
claro.
con los INS, los
sí.
E, en fin. Es la mayoría no sabe de qué se trata.
Claro.
Entonces,
vos vas al supermercado.
Esto es muy bueno
sí.
para el consumidor porque
claro.
genera confianza. Ahora sí. se reguló esto, entonces ya no pueden poner un sello o un rótulo, un término que diga vegano o vegana, si no está certificado, avalado por una certificación. Las certificaciones
claro.
vienen a traer transparencia, seguridad,
sí.
compromiso también de las empresas, porque bueno,
claro.
las empresas que certifican están mostrando un compromiso con respecto a todo lo que significa el veganismo, ¿no?
Claro. Que, me decía Manuel el otro día
que fija al planeta y a la salud.
Sí. Manuel, me comentaba una persona vegana que me decía, bueno, prácticamente cuando voy al supermercado me voy con una lista de códigos en el celular, me voy con la lupa, doy vuelta los productos y empiezo a leer, y esto que vos decías, los INS, ISN, entonces si tal código, el 222, corresponde a... Por ahí todo el producto es no es vegano, supuestamente, pero se usó un colorante que en realidad se toma de un insecto, un colorante que es natural, pero bueno, ahí deja de ser vegano. Esto es así realmente, en la práctica es muy complejo, digamos, ir a comprar cualquier tipo de producto que vayas a consumir, bueno, en el caso de la alimentación, ¿no?
Claro, sí, no es algo simple, es algo complejo porque hay muchos componentes o ingredientes que pueden ser de origen vegetal o de origen animal, como por ejemplo la glicerina, y así hay infinidad de claro, componentes que la persona común, el consumidor, no sabe el origen. Por eso es tan importante, claro, una certificación.
Sí.
Pero bueno, ahora también va a venir la problemática de las certificaciones. ¿En qué certificación confiar, por ejemplo?
Claro.
Sí, confiar un poco también Manuel, lo que pasaba con lo orgánico, ¿no? También había mucha gente que decía, bueno, pero por cuestión de la certificación también había algunos comerciantes, ¿no?, que aseguraban que sus productos eran orgánicos, pero como era difícil el tema de la certificación, lo veían incluso a veces como una contra, porque, bueno, tenían que sacar del mercado productos que eran 100% orgánicos, bueno, en cuestión de fe, ¿no?, y que ellos aseguraban que eran así, pero no tenían la certificación correspondiente. ¿Crees que pasará un claro poco de esto también?
Bueno, ahora hay una normativa que hay que cumplir, o sea, sí. El tema es en qué certificaciones confiar,
claro,
porque ahora hay varias certificaciones. Justamente la Unión Vegana tuvo el honor de ser elegido para representar en Argentina a la certificación más importante del mundo, que es la B-Label, el conocido brotecito que tiene la hojita a la derecha,
sí,
que lo vas a ver en infinidad de productos que lo están usando ilegalmente, porque es una marca registrada internacional, que hoy tiene la licencia de la Unión Vegana Argentina y que ya empezó a certificar, porque las principales empresas van a elegir el sello más serio y reconocido a nivel mundial.
Claro.
Después hay otros sellos de empresas que... Porque acá la diferencia es que B-Label está gestionada por veganos, acá y en todo, ajá, el mundo. Entonces esto ofrece una confianza adicional que una certificación común por una empresa que solo se dedica al lucro. En
sí,
cambio, B-Label está gestionado por organizaciones no lucrativas. No lucrativas, y que aparte tienen un compromiso con los principios del veganismo, ¿no?
Manuel, ¿cuánto creció el veganismo en la Argentina, pongamos en los últimos 5 años o época pandemia, no sé cómo llevan el registro?
Bueno, mirá, cuando nosotros fundamos la UBA en el año 2000 no había ningún vegano. Encontrarte con un vegetariano era un acontecimiento, otro vegetariano, no había información,
claro,
había 5 o 6 libros que los podías encontrar en alguna librería como Kier y después nada más. A
sí,
partir de ese año se empezó a introducir información sobre el tema en Argentina, y hoy, bueno, se supone que porque la Unión Vegana midió la población vegano vegetariana en el año 2019, y dio el 9%. Se repitió la medición en el 2020 y dio el 12%. Esta medición la realizó Kantar, que es una medidora internacional, la que compró Ivope,
sí,
tiene mucho prestigio, y midieron eso, un 12% de veganos o vegetarianos, y aparte,
bien,
otro 12% de flexitarianos, que son las personas que bajaron exponencialmente el consumo de carne.
Claro.
Así
sí,
que hay más de 10 millones de personas que prácticamente no consumen carne, porque la mitad son flexitarianos, que consumen una vez por semana, una vez cada 15 días, y los otros 5 millones de personas no consumen nunca carne.
Claro, bajó mucho también el consumo de la carne de la mano de los precios, ¿no?
Sí, claro.
No, yo creo que esa es una información de la industria de la carne para confundir a la gente. El consumo de carne bajó porque la gente toma conciencia de que no quiere ser responsable de lo que les pasa a los animales y cómo esto incide en el planeta.
Claro, claro. Sí, es cierto que hay...
Es una tendencia mundial, ¿eh? No es claro. Una exclusividad
sobre
de Argentina, al contrario. Acá es más lento.
Un compromiso con el... digamos, las cuestiones climáticas, y hay un compromiso de cambio de hábito, digamos, muy radical en la nueva generación.
Exacto, exacto. Aprovecho para invitar a toda la audiencia al próximo Vegan Fest, que va a ser el 15 y 16 de octubre en el Palacio San Miguel, Suipacha 84, con entrada gratuita, donde van a poder ver a infinidad de profesionales de distintas áreas de la ciencia mostrando los beneficios del veganismo para todos. Que no conozca el evento, pueden ver las coberturas audiovisuales de los eventos anteriores en nuestro canal de YouTube, Unión Vegana TV, donde tenés nutricionistas, médicos, abogados, filósofos, psicólogos, antropólogos, de todo, mostrando realmente los beneficios de lo que significa hacer el cambio de hábitos en el consumo.
Manuel, muchísimas gracias por esta conversación, y bueno, éxito en la Vegan Fest.
Buenísimo, las espero, ¿eh? Tienen que venir.
Claro que
gracias, sí. Aparte Manuel. Hay una expo vegan con infinidad de productos veganos.
Claro. Buenísimo.
Buenísimo. Bueno, un abrazo grande, Manuel.
Bueno, muchas gracias. Chao.
Adiós. Manuel Martí y Evangelina también pasó por Deseo Consumido en este programa dedicado, ¿no? Exclusivamente a la alimentación.
¿Vos ya sabés que vas a almorzar, Sole?
Pero va a ser saludable, ¿eh?
Va a ser saludable. Sí, hoy, este martes, que parece lunes, hay que ponerse en línea, ¿no?
Con lo saludable. El consumo de granos, Evangelina, no le preguntamos a Manuel, pero una ayuda.
Me encanta.
Vamos
por ahí. Muy bien. Bueno, se nos terminó el tiempo, son 9:59, las 10, bueno. Acaba de cambiar el reloj, nos estamos yendo, pero bueno, volvemos la semana que viene, el martes de 9 a 10, todos los martes nos van a encontrar acá en Deseo Consumido.
Bueno, nos vamos, chau a todos.
Chau.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.